toda la información de la NFL.
The rush, gotta be hit, gotta be shot.
En un espacio dedicado a los grandes entusiastas del fútbol americano.
It has never happened in Super Bowl history.
Noticias, análisis, estadísticas y las predicciones para las siguientes semanas. Arranca Cuarto Cuarto, Cuarto Cuarto en W Deportes. Conectamos tu pasión.
Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarto Cuarto, bienvenidos a nuestro programa en vivo, sabadito rico de NFL. Y bienvenidos también los que nos escuchan en el podcast, en todas las plataformas que tenemos de podcast. Bienvenidos en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Soy Rafa Torres y vamos a platicar de la NFL como siempre lo hacemos, porque se dio algo insólito. Se está dando algo raro y quiero que mis amigos me expliquen. Ayer ganaron los Patriots, por fin ganaron los Patriots. Le ganaron a los Steelers 21-18. De visitantes, con Bailey Zappi dando un muy buen partido, y hoy que los veo a los dos, traen unas caras como si hubieran perdido, como si esto no los alegrara. Quiero entender el fenómeno Patriot. Vamos a hablar de los Patriots, vamos a hablar de este partido, vamos a hablar de Dallas Filadelfia, vamos a hablar de muchas cosas. Bienvenidos, mi querido Pollo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy, pues, contrariado, como tú dices un poco. Es una sensación muy agridulce el haber ganado ayer, por lo que puede significar en el largo plazo. Uno hubiera esperado que los Steelers, que han sido años, los últimos 25 años de los Patriotas, pues ahora sí pudieran responder en su casa, con su gente, sin Tom Brady, pero pues ni así.
Ni así, exactamente. Fíjate, ya lo estaremos platicando, pero como que Belichick, siento que fue a su última fiesta, ¿no? Su última fiesta importante, quiso recordar tiempos pasados de esas grandes batallas con Pittsburgh. Bien dices, los traía de hijos. Pero bueno, mi querida René, ¿cómo estás? Tú también triste a pesar de ganar, explícame eso.
Fueron sentimientos encontrados, la verdad. El ver cómo jugaron, porque jugaron bastante bien, sabemos la defensa de los Steelers, cómo estaba, ver a Bailey Zappi, vernos anotar puntos, ya ni siquiera ganar. En los últimos tres partidos habíamos sumado 13 puntos, imagínate, y en un cuarto con un minuto ya tener 14 puntos en el marcador, pues sí, se extrañaba, pero pues claro, ya en este punto de la temporada, un win no nos sirve para nada. Por ahí un medio de comunicación de Estados Unidos hizo un esquema de cómo los Patriotas podrían pasar a playoffs, y ya sabes, ¿no? De que perdiera casi Kansas todos sus partidos, Miami, todos sus, o sea, una cosa de absurda, que ni sé por qué perdieron el tiempo en eso. Pero claro, al final ya era como de, por el amor de Dios, que ganen los Steelers. Queremos ese pick alto. Desde el 94 no tenemos un pick en el top 5. Entonces, la verdad, ya estamos viendo a futuro. Necesitamos un quarterback, aunque Bailey Zappi lo hizo bien ayer. No es el quarterback que necesitamos. Y la siguiente clase de college viene muy fuerte en quarterbacks. Entonces, pues bueno, todo win alegra, y sobre todo meterle el pie a los Steelers, la verdad, como no decir que da gusto, pero también pensando en el equipo, después sí, queríamos perder, pero fue una victoria agridulce.
Sí, una victoria agridulce, por lo que ya explican, 21-18, Bailey Zappi lanzó 19 pases completos, 28 intentos, 240 yardas, 3 pases de touchdown, que es a los que refiere René, una intercepción. Ezekiel Elliott corrió para 68 yardas. Vamos, números interesantes de Patriots. Pero más allá de eso, Pollo, vamos a platicar lo que esta victoria significa, ¿no? Lo que esta victoria representa. Ya René nos dio una introducción de que, pensando en un posible draft en el 2024, pues no les convino ganar. Pero aquí es donde platicábamos hace semanas, y ahora lo quiero platicar a detalle. Hay varios aristas, ¿no? A ver, Bill Belichick, para empezar, tú decías, y creo que sí, está buscando el récord para ser el mejor, el coach con más victorias, ¿no?, en la historia de la NFL. Y una vez logrado, creo que nunca, jamás, nadie en la historia se lo va a quitar. Y más en esta NFL, donde los head coaches duran poco, los corren rápido, ¿no? Entonces, ahí ya tenemos una primera arista donde él quiere ganar. Y aunque se oiga irónico, a la institución no le conviene que gane. Entonces, estará pasando por la mente de Belichick, por la mente de Kraft, por la mente maestra de estos Patriots. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo lees?
No sé qué esté pasando por la cabeza de mis Patriotas. Creo que todo equipo, todos tienen como la mente en ganar, ¿no? No puedes, incluso Arizona, todos los equipos que teníamos, uy, van a quedar horrible, incluso los Panthers siempre quieren salir a ganar.
Pues es su chamba.
Pues. Sí.
Es su chamba, como dice René, y al final del día se juegan ellos, si no vienen los entrenadores, los contratos de los jugadores y algunos seguir o no seguir. En el caso de Belichick, como dijo Rafa, pues sí, Belichick quiere ser el más ganador, pero también creo que tiene que ponerle cierta estrategia en ello. Yo sé que también está cerca y coqueteándole a ser el más perdedor, que tampoco debe ser un récord que le agrade. Pero en este caso, pues si tener un mal cierre de temporada te asegura un quarterback bueno que te va a dar victorias y te puede llevar más cerca a ser ese head coach con más victorias en la historia de la liga, pues sí sacrificas unas por otras, ¿no?
Pues es que es muy relativo, ¿no? Porque también que te garantizan que la próxima temporada vas a ganar. Hemos visto a Trevor Lawrence, ¿no?, llegar de primer pick a Jacksonville.
Pero bueno, Urban Meyer no es Bill Belichick. Le pusieron a Doug Peterson, claro. y ya se enderezó el barco con Trevor. Y bueno, hemos visto que esta defensa de los Patriots es de verdad. Es la primera vez en 4 partidos que les anotan más de 10 puntos. Entonces llegaría arropado por una defensa este quarterback que pues le permitiría ser una especie de manejador de juego en lo que se va empapando del esquema NFL. Vaya, podría haber formas en las que con un poquito más de talento, porque realmente lo que se ha visto muy mermado es el talento en la posición de quarterback en los Patriotas, pues tal vez podrían tener bastantes más victorias de las que llevan en esta temporada.
René, y tú, digo, lo pregunto porque también hay rumores, no es tanto la temporada, hay muchas cosas, pero tú verías a Bill Belichick rompiendo ese récord afuera de Patriots, es decir, que al terminar la temporada salía de Patriots, y quiero pensar que tendría ofertas de trabajo, quiero pensar que alguien por ahí se lo llevaría, y que rompiera ese récord afuera de Patriots.
No, yo no creo que Belichick se vaya a ir de los Patriotas, para unos lamentablemente, para otros afortunadamente, pero yo no lo veo coachando a otro equipo. O sea, lo que vaya a hacer, yo creo que lo va a hacer en New England y se va a retirar ahí. No lo veo con otros colores ni ya. Es que ¿qué equipo se llevaría a Bill Belichick ahorita? O sea, y no porque sea un mal coach. No, yo creo que no se va a ir, ¿eh?
O sea, tú lo ves hasta que él quiera irse de Patriots prácticamente.
Sí, es como la mafia de Bill Belichick en los Patriotas. Casi él tiene, bueno, pues, el sartén por el mango.
Está secuestrado el equipo.
Sí, sí.
Sí, está secuestrado. Es lo que tienes que pagar por haber tenido unos 20 años tan exitosos, a lo mejor, ¿no? No te atreves a correrlo. Ahora, vamos a platicar vamos a una remembranza, vamos tantito para atrás en el tiempo, de qué pasó con los Patriots. Porque si nosotros nos vamos al 2019, los Patriots iban a Kansas City a jugar una final de conferencia donde no eran favoritos, donde muchos pensábamos que se iba a acabar por fin el dominio de Inglaterra, y para nuestra sorpresa van a Kansas City, le ganan al Kansas City 37-31 en tiempo extra, van al Super Bowl, en el Super Bowl más aburrido de la historia, pero bueno, ese es otro tema, le ganan los Rams 13-3 y la era Patriot no acababa, no se terminaba. Entonces ahí parecía que todo iba bien, pero ¿cómo de esos Patriots que ganaron ese Super Bowl llegamos a los Patriots actuales? ¿En qué momento pasó todo esto? Y hay temas que les quiero comentar bien importantes. Siéntanse libres de participar y de interrumpir en el momento que ustedes lo deseen. En marzo del 24 de 2019, Rob Gronkowski anuncia que se retira. Creo que ese fue un golpe durísimo porque nunca encontraron cómo sustituirlo. Sustituir a un jugador de ese nivel no es fácil, vamos, es casi imposible, pero nunca encontraron algo o un sistema que pudiera sustituir a Gronkowski. En abril reclutan o seleccionan a Nakeel Harry, que fue su primer pick de ese año, en el número 32, pues fue su primer pick. Harry jugó 33 juegos y tuvo 57 atrapadas y nunca más lo volvimos a ver. En ese momento empezaba Brady a reclamar que no había suficiente talento en el equipo, sobre todo ofensivo. ¿Qué hace Belichick? ¿Qué hace Nueva Inglaterra? Van por Antonio Brown. ¿Recuerdas, Pollo? Lo comentábamos en su momento que no era una muy buena decisión. Y no fue tan buena que a la semana o a los 15 días de jugar lo acusan por acoso sexual. Adiós, se retira. ¿Cómo responde Belichick? Va por Sanu, por Mohamed Sanu de los Falcons.
Y paga un montón por él.
Exactamente, y deja un pick de segunda ronda, ¿no? Un cuate que en Patriots tuvo 27 atrapadas y 217 yardas y un touchdown. O sea, para que se den una idea. Seguimos con esto. Van a la final de conferencia. Increíblemente van a la final de conferencia. Perdón, no a la final de conferencia, al Wild Card, y pierden 20-13 con los Titans en casa, lo que acabó siendo el último partido de Tom Brady con los Patriots. ¿Qué pasa en ese offseason? Jared Stidham hace toda la pretemporada, hace todo el entrenamiento, y dos días antes de decir que va a ser titular, Belichick contrata a Cam Newton por un año, y Cam Newton llevaba un año sin jugar. Entonces, si hacemos una pausa hasta ahí, Pollo, René, vamos, pareciera decisiones muy equivocadas de Bill Belichick lo que estaban provocando este tema, ¿no?
Sí, hay decisiones muy malas, sobre todo el problema de Belichick ha sido la gerencia general. O sea, como head coach es muy bueno, pero sabemos que como general manager, pues es de donde cojea y nunca lo ha admitido, probablemente nunca lo va a admitir. Pero es donde los Patriots más necesitan esta ayuda. Que por fin alguien, el señor Kraft o alguien le diga a Belichick, a ver, tú ya no tomes decisiones aquí, enfócate en entrenar. Te vas a quedar aquí hasta que tú quieras, pero solo entrena. Y va a haber un general manager que va a tener todo su equipo de escoteo, que es el que realmente va a decidir a quién traiga y a quién no. Ese es el principal problema que han tenido estos Patriots. Efectivamente, Tom Brady se va en gran parte porque pues ya no tienen que ofrecerle. Efectivamente, ese partido contra los Rams pues sí marcó el final de una era, de todos modos, porque venías ya de ganarle los Super Bowls, el Super Bowl a los Falcons. De todos modos había el final de una era, jugaste contra los Eagles y lo perdiste. Había formas, sale Donta Hightower, Edelman, van de bajada ya estos jugadores, Gronkowski también, Slater. Hay una camada como fue la de los inicios de los 2000 que ya iba de salida, pero no, ahora sí que no se rejuvenecieron. O sea, no se dio ese paso, como tú dices, se trajo gente equivocada y pues cuando pudieron haber mejorado, digo, ya vamos a llegar a esta parte con Cam Newton, que hay un antes y un después en esta temporada con Cam Newton, ahorita lo comentamos si quieres, y es cuando Cam Newton le da COVID.
Sí, le da COVID el 5 de octubre, se anuncia que tiene COVID, el equipo iba bien, vamos, iba normal, y esa temporada fue un desastre, pero bueno, fue un desastre para todos. Pero a ti en lo personal, en aquella época, ¿te gustó lo de Cam Newton que llegara a Patriots?
Ay, no. A mí, de verdad, qué increíble temporada tuvo esa con los Panthers y todo eso. Pero a mí su actitud, bueno, yo estoy peleadísima con Cam Newton. Íbamos perdiendo por 30 puntos, entraba él a la zona de anotación y hacía su festejo de Superman, que dices, no manches, ponte a jugar. se me hizo un... Estábamos acostumbrados a ver equipo en los Patriotas, y creo que incluso hasta con Mac Jones lo hemos visto. A mí es algo que siempre me ha gustado los Pats, que cuando Jacoby Myers anotó su primer touchdown, toda la banca, el equipo corrió con él, y con Cam Newton era horrible, era como hacer algo bien y todos apláudanle. No sé si se les subió muchísimo esa temporada increíble que tuvo con Carolina y que se sentía Dios. A mí, la verdad, nunca me gustó su actitud. Y creo que por ahí empieza todo, ¿no? Un vestuario, un líder, que Cam Newton no lo era. Entonces yo no fui nada feliz, lo sufrí bastante, de hecho, el tenerlo en los Patriotas. Y mira, ahí está la prueba que acaba de decir hace unas semanas, ¿no? De que ningún equipo de la NFL le ha llamado. Y creo que este año, sobre todo, por todo el tema de lesiones que hay en coreback, que es increíble el tipo de, o sea, la cantidad de lesiones de corebacks, y no lo han llamado. Y la verdad, el chavo tiene talento, pero tiene una actitud espantosa.
Sí, tiene una actitud lamentable. Bueno, en esa temporada juega en el Super Bowl contra Denver, lo gana Denver, el Super Bowl 50, lo mejor el tío Peyton Manning, y ahora... Sí. 6-7 años después lo han entrevistado a Cam Newton y le preguntan de ese juego. Y dice que la presión se lo comió, ¿no?
Entonces, es que el highlight de ese juego es el fútbol que él no lucha por recuperar. Se queda ahí nada más viendo cómo Von Miller se lo lleva.
Claro, claro. Bueno, después, bueno, esa temporada 2020 para Patriots termina 7-9 y fue la primera temporada en mucho tiempo que los Patriots no clasificaban a playoff. Entonces ya era un tema... Ya había una alerta roja ahí, ¿no? 7-9 no estaba tan mal, pero ya había una alerta roja. Bill Belichick declaraba que había sido por temas de COVID, que había sido una temporada rara, cosa que todos le compramos, porque sí fue una temporada rara, y es una época rara para todos, ¿no?
Hubo 8 jugadores que hicieron holdout de la temporada por COVID, entonces ya todos decían, pues bueno, que haga el tanking ahí, que aproveche. No vas a tener a 8 titulares, aprovecha y... Haz el tank por Trevor Lawrence o por Tua, no recuerdo cuál de los dos era, la verdad, el año, pero era por Tua. Que bueno, no, tampoco está tan grave si no, ya, que no llegó. Pero sí, realmente, pues no se compitió tanto. Se decía, bueno, hay equipo, solo faltan los titulares. Como tú dices, Rafa, se la dimos por buena. Tenía que
ver. Sí, vamos, ahí creo que a todos, hasta nuestros propios trabajos, nos dieron por bueno todo lo que decíamos, ¿no? En esa época. Pero luego después de eso, viene lo de Mac Jones. Mac Jones es contratado o es seleccionado por Patriots, un quarterback que para mí, o para muchos expertos más bien, no tenía el talento suficiente, había que desarrollarlo. Y Belichick, pues no es precisamente un gran desarrollador de talentos de quarterbacks, porque tuvo a Tom Brady toda su vida. Nunca lo necesitó hacer, ¿no? O sea, no hubo necesidad de estar haciendo eso. Y lleva a Mac Jones, le paga bastante bien, le paga una fortuna. Y hay un punto aquí, justo aquí, el 7 de enero del 2021, que creo, salvo su mejor opinión, que es la gota que derrama el vaso, o como dicen, el litro que derrama el tinaco. El director de jugadores de Patriots, Nick Caseiro, renuncia, se va a los Texans, ojo, se va a los Texans, y vean cómo están los Texans hoy, como manager general, y lo reemplaza Matt Groh, que es el scouting de college que tenía Nueva Inglaterra en ese momento. Y ahí es cuando yo creo se da el jaque mate para todo lo que viene después de selección de draft de Patriots. No sé ustedes cómo lo vean.
Oh, totalmente. Al grado que el mismo Tom Brady hace poco hizo una entrevista con CJ Stroud de los Texans, y justo eso fue lo que le dijo, que estaba en unas muy buenas manos con Nick Caseiro, y le recalcó la importancia que tuvo Caseiro en los Patriots. Los Texans armaron una especie, bueno, desde... tienen mucho tiempo tratando de hacer una especie de Patriots. Intentaron con Bill O'Brien, luego llevaron a Jack Easterby, y bueno, por fin estuvieron muchos años rogándole a Caseiro que aceptara, Yo creo que Caserio creía que podían darle esta facultad de general manager en los Patriots, que, y al ver que nada más no se la daban, después de 2 o 3 años que se la pidieron, pues ya, o sea, que Houston le rogó para que se viniera, pues finalmente aceptó, y pues ahí fue el breaking point de las dos franquicias.
Yo creo que sí, ese punto para mí es clave, ¿no? En esta historia, en este timeline que estamos haciendo. Bueno, después de eso, nos está acabando el tiempo. De verdad que para platicar de este tema podríamos hacer programas y programas, es muy muy interesante, pero bueno, rápido, después de eso vienen otra mala temporada con Mac Jones. La primera no fue tan mala, pero vamos, los Patriots no han podido volver a ser protagonistas. Empezó una serie de despidos o de renuncias de entrenadores. Algunos se fueron, otros regresaron. Ponen a Matt Patricia como coordinador ofensivo cuando él siempre ha sido defensivo. Vamos, una serie de decisiones raras, ¿no? Extrañas, como que no entendemos. ¿A qué llegamos en conclusión? Vamos a platicar y a darle cierre a todo esto, René. Bill Belichick es gracias a Tom Brady. Tom Brady era el genio en esa organización. Bill Belichick es un común, normal. Vamos, para esto no lo dijimos, pero paralelamente Tom Brady estaba triunfando en Tampa, ¿no? Mientras todo esto pasaba en Patriots. Entonces, ya teniendo todas las cartas sobre la mesa, ¿cuál es tu conclusión y qué vendría para los Patriots en la próxima temporada y en un futuro?
¿Quién fue ahí el fregón Belichick o Brady? Yo creo que fue ese combo. O sea, no... Yo no creo que Tom Brady hubiera sido Tom Brady en manos de otro coach, y creo que incluso hasta Tom Brady lo ha dicho varias veces en varias entrevistas. Creo que se juntaron, hicieron clic, y Belichick tuvo un equipo tremendo, tanto ofensiva como defensivamente, y ya después su ego no lo dejó rectificar cosas que está haciendo hasta hoy en día, ¿no? De que pues soy el campeón y yo sé lo que hago, ¿no? Ya está bajo esa sinergia que pues tiene que cambiar. ¿Y qué viene para los Patriotas? Híjole, me encantaría saber eso, porque qué sufrimiento de estas últimas temporadas, y sobre todo muy frustrante ver que no tenemos rumbo. Hay que ver cómo vamos, porque realmente aunque tengamos un pick alto, sigue ahí el miedo de qué va a tomar Belichick, porque puede cerrar increíble la temporada Bailey Zappi ganando todo y que Belichick diga, no necesitamos coreba, vamos a agarrar un pateador. O sea, Belichick es horrible en drafts. Entonces espero que tomemos las buenas decisiones, espero que haya ahí del señor Kraft jalón de orejas y volver a ser contendientes. Estamos en un momento que es increíble el talento que hay de corebacks, de equipos. Está muy, muy competida la liga en general, ¿no? No hay esos tres favoritos arriba intocables como varios años están. Y espero simplemente que volvamos a ser contendientes con un buen líder, con un buen coreback ahí a la cabeza.
Y la NFL es una liga que te lo permite, ¿no? Con la agencia libre, con el draft, vamos, es algo que te permite en 1, 2, 3 años darle la vuelta a tu franquicia. Pollo, lo mismo que le pregunté a René, pero sumo. Robert Kraft tiene 82 años, Belichick tiene 71. Yo no estoy en contra de la gente grande experimentada, al contrario, se me hacen personas valiosísimas que pueden aportar mucho, pero desde un lugar como consejeros, desde un lugar donde ellos puedan trasladarte su experiencia, más no siempre tomar decisiones porque parece que se quedan en el pasado. ¿Algo así crees que esté pasando en Patriots o no tiene nada que ver la edad? Y vamos, lo mismo que René, ¿tú cómo vislumbras el futuro de estos Patriots?
No, mira, yo creo que más que todo es un tema de ego, como mencionaba René. Al final del día, Belichick es un genio de la defensa, es probablemente el mejor entrenador defensivo de la historia. Y se le juntó que Tom Brady, pues, le hizo que no se preocupara por el tema ofensivo y convertía jugadores de lacrosse en jugadores valiosos de playoffs, cosa que otros quarterbacks pues, simplemente no pueden hacer, y ahorita se quejan si Valdez Scantling tiene un drop o cosas de esas, y se quejan de falta de armas. Entonces, yo creo que los Patriots van sin rumbo precisamente por eso, porque el ego de Belichick no está permitiendo ver esa realidad que necesita un genio ofensivo en su staff o en el campo, porque no lo tiene ninguno de los dos lados. Bill O'Brien no lo es. Traer a Joe Judge y a todos los que les ha ido mal, no es capaz de traer de regreso a McDaniels, y tampoco va a ser, porque ese también ha sido un error grande. O sea, ya los dejaste ir del nido, ¿por qué tienen que estar regresando fallo tras fallo? O sea, entonces sí, ahí sí tiene que, sí, tiene que haber una corrección, y pues sí decir, ¿sabes qué? Ok, hasta cierto punto tú eres el jefe aquí, pero hay límites.
Sí, sí hay límites, exacto, pero también digo, ponerle límites a un cuate que te dio tanto, a veces es complicado, ¿no? Pero bueno, interesante el tema, estaría todavía más interesante poder hacer un especial de los Patriots. Vamos a platicarlo con Fo para ver si nos lamentamos. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos para platicar ya de lleno de lo que va a pasar mañana domingo con Dallas y Filadelfia.
No es la pausa de los dos minutos, pero regresamos en breve a Cuarto Cuarto en W Deportes. Deportes.
Hola a todos, les saludo con gusto. Empezamos con el lado B de la NFL. Mi nombre es Abby Verona y en esta ocasión quiero hablarles de un momento dentro de la liga que ha cobrado fuerza los últimos años, y me refiero al draft. Ese momento donde los equipos apuestan por el talento de los jugadores y juegan sus cartas lo mejor que pueden. La cuenta regresiva para el draft de 2024, que se realizará en Detroit, sigue corriendo. Para anunciar que solo faltaban 150 días para el evento, se llevó a cabo una conferencia de prensa para dar noticias acerca de su avance y del estatus en general sobre la planificación que llevan el gobierno local y los patrocinadores. El draft de la NFL ha cobrado relevancia porque las ciudades que han sido anfitrionas en años anteriores han puesto cada vez más esfuerzos en que no solo se trate del evento y la selección de jugadores, sino que sea un espectáculo al que puedan acudir tanto los locales como los aficionados de otros lugares. El año pasado, Kansas City puso la vara muy alta, pues el evento que organizaron atrajo a 312 mil personas a la ciudad y a más de 50 millones de telespectadores. Estos números no son menores si hablamos de la derrama económica para la ciudad y la ganancia para la NFL en cuanto a la transmisión. Así que con estos parámetros en cuenta, el alcalde de Detroit, Mike Dugan, ha prometido que el draft de 2024 ofrecerá a los asistentes una experiencia distinta a los de los dos últimos años. Con un presupuesto de 10 millones de dólares de la administración local, la NFL aportará entre 5 y 7 veces esa cantidad para cubrir las necesidades de producción. Es decir, la liga pondrá por lo menos otros 50 millones de dólares para la realización del evento. Aunque hay mucha presión para que el evento suceda sin contratiempos, Mike Dugan dice estar optimista para que Detroit marque una diferencia en este tipo de eventos y mencionó atracciones como el NFL Draft Experience, que será un parque temático de fútbol americano, con juegos, exhibiciones, actuaciones y autógrafos, que además será gratuito. Se organizarán también programas como concursos de fútbol y competencias de fútbol bandera para los más jóvenes, además de las famosas parrilladas. Adicionalmente, van a colocar pantallas en locaciones como Bacon Park y Capitol Park para extender la experiencia a todo el centro de la ciudad y así nadie se lo pierda. Y aunque en experiencia este draft promete ser único, los interesados en verlo a través de su pantalla podrán hacerlo por cadenas como ABC, ESPN y la NFL Network, que retransmitirán partes del evento. Se espera que haya nuevas noticias y actualizaciones sobre el avance a principios del año que viene, mientras los organizadores continúan con las conversaciones con la NFL, pues un evento de por lo menos 60 millones de dólares no es nada menor para la liga. Estaremos a la expectativa de lo que suceda en el transcurso y, por supuesto, de lo que suceda en abril. Los aspirantes a un equipo siempre dejan ver sus mejores outfits y sin perder de vista, por supuesto, la emoción cuando los jugadores logran ser seleccionados. Eso es todo por hoy en el lado B de la NFL. Mi nombre es Abby Verona. Me encuentran en las redes sociales como @AbbyVerona. Nos escuchamos la próxima semana con más información de la marca NFL. Hasta la próxima.
Todo sobre la NFL. En Cuarto Cuarto. Por W Deportes.
Amigos, estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por seguir en la sintonía del 730 AM. Y muchas gracias sobre todo a Abby por esta cápsula tan interesante que nos mandó. Unas cápsulas que han tenido mucho éxito. Gracias, Abby. También las pueden escuchar los jueves. Son de Cuarto Cuarto del jueves. René, recuérdanos tus redes sociales, la gente donde te puede escuchar, porque ya me han preguntado, oye, esa nueva voz de Cuarto Cuarto, ¿qué onda? ¿Quién es? Bueno, pues René María, la descubrió Pollo, después me la presentó y mira nada más la joyita que tenemos en Cuarto Cuarto. ¿Dónde más te puede seguir la gente? ¿Qué más haces? Cuéntanos.
Me pueden encontrar sobre todo en Twitter, que es donde ahí estoy activa casi todo el día, hablando de apuestas, de todo de NFL, de fantasy y varias cositas más, pero todo alrededor del deporte. Mi Twitter es @René al final, Freak NFL. Y en Twitter y YouTube nos pueden encontrar como Freak NFL y ahí encuentran todos nuestros programas que tenemos semanalmente.
Perfecto, pues hay que estar pendientes. También tienes un tema que me preguntaban el otro día de tarjetas, ¿no? De memorabilia o algo así.
Ah, sí, estamos trayendo cartas, unas cajas que se llaman Hobby Box, que no las encuentras en México, las traemos de Estados Unidos, que son estas cajas donde salen cartas de firmadas por jugadores, la verdad muy, muy fregonas, y hacemos breaks, que tú compras un equipo. No sé, pagas a tus Broncos y todas las tarjetas que salgan de Broncos en ese break, se las mandamos a tu casa. Y han salido cosas muy, muy fregonas.
Ah, mira, yo no soy tan fan de las tarjetas, pero podríamos encontrar un nuevo hobby sin problema, ¿eh?
Sí, sin se problema, hace adicción, aviso, se hace adicción y lo pueden encontrar en freaknfl.com.
Ah, pues hay que estar pendientes de esas tarjetas, porque sí he visto a varios que las coleccionan y como dices, las cuidan como oro. Mi querido Pollo, ¿a ti dónde te podemos leer, dónde te podemos ver, dónde te podemos encontrar?
Bien, @PolloAsat12 en X, que antes era Twitter, que bueno, siempre le vamos a decir Twitter, por más que le quieran cambiar el nombre, ahí estoy... bueno, todas las plataformas el mismo usuario, pero estoy más presente en Twitter que en todas las demás. Y bueno, escribo, además de esto de NFL, estoy en Unánimo Bets, en un programa de apuestas, que ahí comparto con un gran panel de expertos sobre todas las apuestas de los diferentes deportes. Y bueno, también escribo sobre fútbol en otra página, Football Transfers, fútbol nacional e internacional, que también la pueden consultar.
Órale, pues ¿y los domingos haces quesadillas o qué?
Oye, bueno, fuera, pero con queso, son las únicas que pueden existir.
Ese es otro tema que podríamos incluir también, las quesadillas llevan queso o no llevan queso. Bueno. Yo soy Patotas, ya me conocen en Twitter, Patotas, en Instagram, Patotas-20, y ahí hablamos un poquito de todo, prácticamente de todo, pero aquí vamos a platicar ahora de un partido que se nos hizo muy interesante en la previa, que es el de Buffalo visitando Kansas City. Buffalo llega con récord de 6-6, Kansas con récord de 8-4. Mi querido Pollo, si hubiéramos platicado a principio de temporada, que lo hicimos, y poníamos en el calendario, a ver, el domingo va a haber este partido Buffalo-Kansas City, ¿quién se imaginaría que iban a llegar uno con 6-6 y otro con 8-4? Y pareciera, no digo que vaya a ser rotundo, pero si Buffalo no gana, que pondría en jaque ampliamente su participación en el playoff.
Sí, no, impensable, totalmente impensable. Y aparte te lo voy a subir, Rafael. Yo lo veo casi un hecho que Buffalo lo va a ganar. O sea, yo creo que se va a empezar a hablar de la crisis de Kansas City. Han jugado en los últimos 4 partidos que tienen, se han llevado 2 por bando, pero los de temporada regular los ha ganado Buffalo. Entonces aquí creo que hablábamos hace rato de las armas ofensivas. Josh Allen al final del día tiene en Stephon Diggs, Gabriel Davis, Khalil Shakir, Dalton Kincaid, regresa Dawson Knox. tiene armas bastante más confiables que las que tiene Patrick Mahomes, que aparentemente atraviesa por una crisis de confianza con sus receptores. Y Travis Kelce está más ocupado en conciertos de Taylor Swift que en lo que pasa dentro del emparrillado. Entonces, no se me haría nada, nada raro que gane Bills y que se empiece a hablar seriamente y a cuestionar la veracidad de estos chips.
Fíjate, René, en 34 meses, más o menos, que son 3 temporadas, esta va a ser la 5ª visita de Buffalo a Kansas, ya lo decía Pollo, ¿no? Les ha ido bien en temporada regular, les ha ido mal en playoff. ¿Tú este partido cómo lo ves? ¿Te gusta también para que Buffalo lo gane?
Ay, yo son dos equipos que no le encuentro ahorita ni pies ni cabeza. Son muy irregulares ambos y creo que son esos equipos que pesan los nombres, ¿no? Patrick Mahomes, Josh Allen, y que es evidente que contra cualquier otro equipo dices van a ganar. Y no ha sido así. Le han sacado partidos muy justos. Los Bills han tenido bastantes partidos perdidos, creo que van 6-6, ¿no?
6-6.
Los Chiefs van 8-4, han perdido 4 juegos. Que, híjole, sobre todo los Bills, no, a mí no me convencen tanto. Y creo que cuando hablábamos aquí en el programa sobre el Power Ranking, ni lo metí en mi Power Ranking a los Bills. A mí no me convencen, y yo creo que Patrick Mahomes, después de la caída contra Packers, van a ajustar y van a ganar los Chiefs.
Ah, mira, pues entonces ya hay una postura encontrada. Pues yo creo que va a ganar Buffalo, también creo que va a ganar los Chiefs. Vamos a ver qué pasa. Para Buffalo, insisto, es un partido bien importante, porque de perder se pondrían con récord de 6-7. Seguirían teniendo opciones, pero ya no tendrán tanto margen de maniobra. Ya no podrían darse el lujo de perder otro partido. Kansas creo que la división la va a ganar sin ningún problema. A pesar de que Denver ahí está haciendo sus intentos, no creo que esté en juego la división todavía. Podrían darse el lujo, entre comillas, lujo de perder, porque en la conferencia sí podrían rezagarse aún más. Pero Kansas, yo ya lo veo en el playoff. Ojo con un dato que me pasaron el otro día de Patrick Mahomes, que se me hace interesantísimo. Quitando los Super Bowls, teóricamente juegas en un terreno neutral, porque el rival también está en un campo que no es de ellos. Mahomes nunca en su carrera en la NFL ha jugado un playoff de visitante. Nunca. Entonces, Pollo, creo que esa sombra o esa duda va a empezar a generar cierto temor en Kansas, si Kansas no está luchando por el seed número uno, ¿eh?
Sí, totalmente, totalmente. Que bueno, ahí muchos podrían argumentar, bueno, sí jugó un Super Bowl de visita, porque el de Tampa, pues fue en Tampa. Entonces es el único contra Tom Brady. Pero bueno, Tom Brady ya le había ganado en Kansas, entonces tampoco había mucho tema ahí.
Y también ahí la afición está dividida, ¿no? O sea, a
pesar sí, de que porque Tampa, venden los boletos, exacto, totalmente abiertos. Pero sí, sería interesante, sería también una prueba buena ver a los Chiefs en un ambiente que no es el suyo, fuera de Arrowhead, verlos visitar Baltimore en unos playoffs. A mí es algo que me encantaría ver, porque pues como bien dice Rafa, pues es momento de ver de qué están hechos estos Chiefs, que los han querido llamar una dinastía. Todavía no los veo así. Requieren de un anillo más por ahí con esta camada de jugadores para que se les pueda considerar una dinastía. Entonces, y pues como bien dices, estos partidos que, como en su momento, pues la dinastía anterior de los Patriotas, ir a ganar a Heinz Field en playoffs, o ganar en el estadio de los Ravens, o ganar en Indianapolis, partidos que dices, bueno, no siempre pasó todo por Foxborough.
Híjole, pollo. Jugaron en la división más mala de la historia por 20 años. Tampoco me salgas con
eso. Oye, fue la división más mala, pero no sé si te sabes este dato, que los Patriots, esos Patriots que fueron la división más mala de la historia, durante ese periodo tuvieron un peor récord contra su división que contra todas las otras divisiones combinadas.
Ah, mira, no me lo sabía. Está interesante. Está interesante, pero es como está una división hoy día con Chicago, Carolina y Arizona. Y tú, ¿no? O sea, por Dios.
Bueno, pero a ver, Kansas está con los Broncos, los Chargers y los Raiders, que no han hecho una entre sus todos desórdenes de los últimos seis años.
Sí, también. Bueno, es que a lo mejor eso ayuda, ¿no? O sea, ya tendríamos que, insisto, hacer otro programa y que verlo con info. Pero realmente tienes razón, o sea, para hacer una dinastía en la NFL, a lo mejor tu división necesita ser mala, ¿no? O sea, es parte de lo que se tiene que combinar.
Sí, no, es un factor que obviamente te da un buen empujón, porque ahí sí se la doy a Alex Smith cuando lo dijo. Pues ya esencialmente llega a la temporada ya con un partido de enero asegurado.
Sí, y acuérdate que antes los dos primeros de la conferencia descansaban, ¿no? Entonces, sí. Pues teóricamente ya estabas. Pero bueno, entonces René se queda con Kansas, Pollo se queda con Buffalo. Yo me voy a quedar con Kansas. ¿Por qué? Por Mahomes y porque juegan en casa. Nada más, en los partidos parejos me gusta irme con el quarterback más talentoso, creo que es Mahomes, y porque juegan en casa. Vamos a platicar también ahora del partido de Dallas en contra de Filadelfia, que para mí es el estelar, es en la noche, el domingo por la noche, y después de la derrota de Filadelfia la semana pasada contra San Francisco, volvió a apretar todo. Filadelfia, el mejor récord de la conferencia con 10-2, en la división este sigue Dallas con 9-3, pero en la conferencia también está Detroit y también está San Francisco con 9-3. René, punto número uno, ¿qué le pasó a Filadelfia rápidamente contra San Francisco? ¿Son tan malos como los vimos? ¿San Francisco es tan bueno como lo vimos? ¿O se hicieron algunas combinaciones que provocaron ese resultado? Y Dallas-Filadelfia, vamos, Dallas, ahora sí, vamos a ver si es de verdad. Ahora sí viene la prueba final, ¿no?
Sí, yo creo que es ese equipo. Somos bien volubles los fans en la NFL, ¿no? Todos los equipos tienen ese partido chusco o que se le ven. No hay ningún equipo perfecto, vaya. Y los Eagles han demostrado que tienen fortalezas tanto en ofensiva como en defensiva. Y al fin de cuentas, los números hablan y son el mejor equipo de la NFL ahorita, ¿no? Por wins van 10-2, es el único equipo que va a 10-2. Y ya de ahí, pues le siguen los Boys, Detroit y San Francisco. San Francisco es una locura lo que está haciendo, pero luego, ay, no sé qué. Shanahan no me termina de convencer con los Niners, porque puede ir muy bien y tomar ciertas decisiones que lo han dejado fuera en playoffs, en cosas que no estaría tan segura con él. Ah, por parte de los Eagles, fue increíble cómo empezaron ganando y cómo se les fue el juego, ¿no? Los Niners tuvieron un partido 10 de 10. Todo lo hicieron bien, cada jugada les salió como la planearon. Divo tuvo una... Es que todos tuvieron un partidazo, Divo, Ayuk, Kittle, McCaffrey, Purdy, ¿no? Se alinearon todos los planetas y jugaron increíble. La verdad fue muy fregón verlos jugar así. Se agradece cuando un equipo juega así y sobre todo contra un equipo que ves fuerte. Entonces no sé qué pasó con los Eagles, fue de esos partidos que al final no sale. Y a ganar con los Boys, yo creo que no van a tener problema con los Cowboys.
Caray. Ah, caray.
No, fíjate que veo este partido, no sé ni no he visto ni la línea. Están menos 3.5 favoritos los Boys. Wow. Pensé que iba a estar más cerrada. No digo que no vaya a haber complicación, pero yo creo que se lo van a llevar los Eagles. O sea, yo tomaría sin pensarlo ese más 3.5 de los Eagles. Cuando tienes un partido donde te hacen esa cantidad de puntos a un equipo así, sacas los errores y lo hemos visto temporada tras temporada y no te la vuelven a cometer. Y para mí ahorita, hoy por hoy, están más fuertes los Niners que los Boys. Yo creo que los Eagles no van a repetir lo de la semana pasada, y si sí, sería para preocuparse ahora sí, pero yo creo que van a aprender del partido contra los Niners y van a sacar este juego sin problema.
Pollo, la semana 9 jugaron Dallas-Filadelfia y ganó Filadelfia. Después de esa semana 9, Dallas ha promediado 42 puntos por partido en cada partido que ganó después de esa pérdida con Filadelfia. Lideran la liga en puntos por partido con 32.3 puntos por juego. Son la quinta mejor ofensiva en yardas, 380.4 yardas por juego. Explícanos por qué no serían favoritos en este partido.
Porque no son mejores. O sea, realmente el calendario que han tenido los Dallas Cowboys ha sido bastante asequible. O sea, si han anotado tantos puntos, también es porque, pues ve contra quién han jugado, Rafa. Jugaron contra los Giants, contra los Panthers, contra los Commanders, contra los Seahawks, que también...
Por eso me cae bien, Pollo, porque se hace la tarea. No cae en mis estadísticas. Bien, Pollo, bien.
O sea, al final del día, Dallas está peleando por el sembrado número uno porque tiene un calendario sencillo. O sea, este va a tener su parte complicada del año apenas ahorita. O sea, estamos llegando hasta diciembre. Hasta diciembre le va a venir su primera parte complicada de la temporada, que va a enfrentar a Eagles, a Buffalo y pues dos equipos ahí que medio hacen como que pelean, que es Miami, que es el equivalente a Dallas en la conferencia americana, y Detroit, que da un partidazo y luego te pierde contra Chicago o algún equipo malísimo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con René. Este partido es para que se aproveche, se le apueste favor a Filadelfia. Yo creo que los mismos aficionados de Dallas, que son un montón, los queremos mucho, pero sabemos que se ciegan mucho con su equipo, van a hacer que el dinero en las apuestas se cargue todavía más hacia Dallas y va a favorecer mucho que la gente vaya con Filadelfia. Entonces, yo no veo cómo lo gane Dallas, la verdad. En cuanto a Filadelfia, dijo bien René, o sea, se juntaron los astros. San Francisco sacó su A-game contra Filadelfia, que al final, a lo mejor, pues en Filadelfia dicen mejor ahorita que en postemporada, para que lo vuelva a sacar ese juego óptimo dos veces, tampoco es tan sencillo. Entonces no le voy a cobrar factores a San Francisco después. Entonces yo creo que Filadelfia va a corregir muchas cosas y solo va a mejorar, y es ganarle a Dallas.
Bueno, pues ahí sí yo voy en contra de los dos. Yo sí creo que Dallas va a ganar este partido. Va a ganar Dallas, para el partido San Francisco lo va a ganar, Detroit lo va a ganar, y vamos a tener cuatro equipos empatados con el mismo récord. La división en la conferencia nacional y se va a poner color hormiga. Pero yo sí creo que lo gana Dallas, a pesar de lo que dice Pollo, que tiene razón, que ha jugado contra equipos malos. Creo que es momento de que este equipo alce, dé un golpe en la mesa. Prescott está teniendo una temporada muy buena, ahora sí lo está haciendo, creo que ahora sí tiene apoyo, tiene repertorio. La defensa de Dallas, si no es de las mejores, está ahí, es una defensa top 10, creo yo. Entonces tienen todo para dar un golpe en la mesa y ganarle a Filadelfia, un partido que sería importantísimo para ellos, ¿no? Vamos rápidamente, se dio una noticia a mitad de la semana, es el retiro de Robbie Gould. Anunció su retiro a los 41 años de edad, después de 18 temporadas en la NFL. Tuvo un porciento de 86.5% de efectividad en intentos de goles de campo. Nada más para valorar o para poner en dimensión el personaje que se nos va, es el anotador de puntos de goles de campo con 1.207 en la historia de los Chicago Bears. Vamos, es un pateador histórico. Anuncia su retiro. Vamos a ver, jugó también en Gigantes, en San Francisco, en Kansas City, y anuncia su retiro. Con eso terminamos el programa con el anuncio de Robbie Gould. Mi querida René, muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
No, gracias a ustedes, un placer estar aquí cada semana hablando de NFL, y ojito con ese Niners Seattle. Pete Carroll le va a hacer la chamba un poquito difícil a esos Niners esta semana.
Sí, no lo dudo, los odia más que yo a los Patriots, pero bueno. Oigan, por cierto, me encontré a Alex Centeno la semana pasada y le dije que venía al programa para ver de los Dallas Cowboys. Me dijo que sí, no pudo, pero ya está pactado para la próxima semana para ver quién defiende más a los Cowboys que Alex. Nadie. Entonces lo vamos a tener la próxima semana. Mi querido Pollo, un abrazo, gracias por estar acá.
Oh, un abrazo, Rafa, al contrario, y gracias también, saludos a René, y gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues bueno, qué bueno que se apalabró que Alex venga la siguiente semana, porque vamos a tener ahí tema con lo que haya sucedido en ese Philadelphia Dallas.
Sí, fíjate, yo lo quería traer, digo, no voy a hablar mal de mi querido Alex, yo lo quería traer hoy, pero me dijo sí, pero tuvo un tema de trabajo, se tuvo que viajar, no pudo venir. Pero ya quedamos que la próxima semana va a estar con nosotros. Gracias, amigos, por escucharnos. Estamos en la frecuencia de W Deportes, 730 de AM. A los que escuchan el podcast, por favor, apriétenle a la campanita para que les salga cada vez que hay un capítulo nuevo. Y sobre todo, gracias a Fo, nuestro productor, que sin él este programa sería imposible. Nos despedimos, no le cambien, cuídense mucho, sigan disfrutando su sábado. Bye, bye.
Llegamos al final de Cuarto Cuarto, pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde. Cuarto Cuarto, el programa de W Deportes, dedicado a la NFL. En W, conectamos tu pasión.